Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Gracias, pues el que ha tenido mayores favores y esté pues en una posición económica mejor, gracias Señor. Has hecho maravillas en mi vida, has hecho maravillas en mi vida. Tú eres el grande, la gloria sea para ti, la alabanza.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este camino que venimos siguiendo a Jesús, sus discípulos, que ya ven que pues así ha estructurado San Lucas su evangelio, como un ir caminando con Jesús, y en este camino pues diferentes oportunidades que va teniendo para ir haciendo una catequesis a sus discípulos. La idea es que pues al final del camino, pues la última catequesis sería subir a la cruz, ¿verdad? Aceptar así, tal como Dios planea las cosas, así han de aceptarlo también los discípulos de Jesús. Hoy se detiene el texto en este tema interesante, que quizás más que la postura orante de estos dos hombres, ¿verdad? Tendríamos que ir un poco más hacia el fondo. Parece más bien que la intención de Jesús no solamente es el tema de la oración. La liturgia lo ha comprendido así y por eso ha acompañado este texto de Lucas con este texto del Siráside, en donde vemos cómo pues a Dios no lo podemos comprar. Dios es Dios. Y hoy creo que el tema sería un poquito cómo nos presentamos delante de Dios nosotros. ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Porque de ahí es de donde muchas de nuestras actitudes se van a derivar, tanto hacia Él como hacia nuestros hermanos. Vemos en el texto que hoy hemos leído de San Lucas, este hombre que pues siente que está al mismo nivel que Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios casi parecería que está en deuda con él. Señor, chihuahua, yo ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todo, cumplo con todo. Estás en deuda, Señor, ¿eh? Me he pasado incluso de lo que marcaba la ley, te he dado de más. ¿Qué pasa con él? Muy simple, no sabe con quién está hablando. No sabe con quién está hablando. No se ha dado cuenta que está hablando con Dios. No se ha dado cuenta que está hablando con el Rey del Universo. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Con qué lo podríamos comprar? A veces me llama la atención porque creo que lo hemos hecho, creo que ya en alguna ocasión lo comenté, como cuando no tenemos una idea clara de quién es Dios, pues pensamos que es más o menos como nosotros. Y entonces hasta queremos chantajearlo. No es extraño, ¿verdad? Por ejemplo, en los chavos. El muchacho que termina con la muchacha y pues la quiere mucho y pues la muchacha pues no, dice que no. Y pues ahí están en ese tema, ¿no? Y entonces el chavo va al Santísimo y le dice, Señor, pues tú sabes que yo te quiero mucho. Si haces que regrese conmigo fulanita, yo te prometo que voy a venir a misa todos los días durante un mes, dice, ¿no? Y si no hace que regrese, ya no vienes. ¿Cómo podemos chantajear a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos decir, órale, Señor, vamos a hacer un trueque, ¿Saben? Ya lo hemos visto otras veces. Dios no necesita de tu alabanza, ni de tu oración. Los beneficiados con la oración somos nosotros, no Dios. Cuando nosotros venimos a orar, los únicos que salimos gananciosos somos nosotros, Dios no, porque Dios ya es Dios. En el querigma que dimos aquí en la parroquia, cuando tocaba el amor de Dios, les decía, ¿qué puedo hacer para que Dios me ame más? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más? ¿Qué puedo hacer? Portarme mejor. Portarme mejor y venir todos los domingos a misa, dice nuestra hermanita. ¿Saben qué podemos hacer para que Dios nos ame más? Nada. No podemos hacer nada para que Él nos ame más, porque Él ya nos ama perfectamente, plenamente. Su esencia es amar. Si yo vengo a misa, me ama. Y si no vengo, pues también. Si me porto bien, me ama. Y si me porto mal, también. Por eso es que no lo puedo chantajear. Pero para eso necesito, como les decía ayer, el querigma es la buena noticia. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente no sabe que Dios en su esencia es amor y que no puedo hacer nada para que Él me ame más. Que sea como sea, haga lo que haga, Él me va a amar siempre. Si me porto bien, si me porto mal, si vengo a misa, si no vengo a misa, Él no puede dejar de amarme. Siempre me va a amar. Si esta es la realidad, entonces puedo empezar a entender a Dios de una manera diferente. Dios me ama no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Y entonces empiezo a entender que Dios va a hacer todo lo que pueda para que yo esté feliz, porque es bueno. No me lo va a dar por las cosas que haga, sino porque Él es bueno. Pero esto requiere del conocimiento de Dios. Cuando no conocemos a Dios, entonces no nos ubicamos. Yo le digo a la gente que hoy estamos muy desubicados porque no sabemos quién es Dios. Y entonces hasta nos creemos dioses. Cuando nosotros vemos el Génesis, donde empieza toda la humanidad, ¿cuál es el pecado? Si nosotros vemos Génesis capítulo 3, verso 5, hay una promesa falsa, mezclada con mentiras, mezclada con un poco de verdad. Le dice el demonio a Eva, serán como dioses. Dios no quiere que tú seas como Él, porque Dios es egoísta. Si tomas de este fruto, serás como Él. Esto nos gusta. Nos gusta ser los mandamases. Y si tenemos tantito poder, pues todavía más. Si soy padre de familia, el hermano mayor, el jefe, el político, pues entonces me siento que yo soy Juan Camaney. Nos gusta esto. Es la oferta del demonio. Porque esto nos tienta, nos gusta tener sometido al hermano. Aquí yo soy el que mando. Préstame el control de la televisión. Préstame el control, te digo que yo aquí mando. Y el padre de familia con los hijos y con la esposa, y así todos. Nos sale natural, naturalito. La soberbia está enquistada en nuestro corazón. Ya les he comentado de este amigo mío que dice que la soberbia se muere 5 minutos después que nosotros, ¿verdad? O sea, estamos atrapados con un corazón soberbio. Queremos ser más que los demás, incluso más que Dios. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a ya no necesitarlo. Si yo soy tan hábil, ya llegué a la luna, conozco el genoma humano, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? No nos hemos ubicado. Es un problema de ubicación el que tiene hoy el mundo. No descubrimos quién es Él. Yo quisiera que viéramos el Salmo 8. Dice en el verso 3, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que te recuerdes de él? ¿Para que te preocupes de él? Yo recuerdo allá en el seminario, muchas veces, muchas noches, sobre todo en los días de calor estrellados, me iba en la noche a la parte más lejana de la calle, a la parte más interior del seminario, que era un terreno baldío, que creo que hoy incluso ya lo vendieron, y ahí me llevaba una colchita y ahí me hincaba a orar. Y siempre empezaba orando con el Salmo 8 y viendo las estrellas. Y de veras, cuando uno está así en la soledad y ve el cielo, la dimensión del cielo, y lee este Salmo y dice, ¿qué soy? Pues hermano, empiezas a ubicarte. No eres nada. No eres nada. Imagínate que nuestro sol es de las estrellas más chiquitas que hay en el universo. Incluso la galaxia en la que estamos nosotros es de las más chicas de las galaxias que hay. La Tierra, en el conjunto del universo, no es ni una arenita. Y dentro de la Tierra estás tú. ¿Qué eres? Nada. Y dice la carta a los Romanos, si nos asombra lo creado, ¿cuánto más no nos asombrará el que lo creó? Y entonces empiezas ya a dimensionarte. Y cuando vas a entrar al templo dices, ay Carlitos, a ver, ¿a dónde estoy entrando? ¿Quién es el que está delante de mí? ¿Es uno como yo al que puedo llegar y presumirle? No, señor, yo aquí me leo la Biblia y me la sé toda y estoy en 4 grupos. Y además me rezo el rosario y confieso y comulgo. ¿Qué tal? No le alcanzas ni a ver la cabeza, ¿verdad? Eres menos que una pulga. Más bien hay que llegar como el otro pobrecito, ¿ah? Señor, híjole, Señor, soy un pecador. Porque si el Señor hace, desaparezco. Pero no, llegamos con Él, nosotros, ¿verdad? Ya tomamos Biblia. Nos echamos el ábreme. Estoy en escuela de liturgia. Soy sacerdote, señor. ¡Oh! ¿Qué tal? Estás en deuda conmigo, A ver. Ubícate. Ubícate. No eres nada. Eres menos que un gusano. Menos que una arenita. No eres nada. Y si no eres nada, ¿por qué tratas mal a tu mujer? ¿Por qué te crees más? ¿Por qué tratas mal a tu hermano? ¿Por qué tratas mal a tu vecino? Si no eres nada. ¿Tú crees que porque conoces el genoma humano ya a todo dar? A ver, dale vida a un cuerpo muerto. ¿Y qué lo mató? Un bichito. Un microbio. Una nada, sí, apenas el microscopio no se alcanza ni a ver. Órale, entrale. Como dice la canción de, no sé si es de Cuco Sánchez o de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Y tú que te creías el rey de todo el mundo, ¿va? Órale, a ver. Ubicatex. ¿Quién eres, Señor? No soy nada. No soy nada. Tú eres el poderoso. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 22, que la soberbia ciega nuestro corazón y no nos deja ver con claridad. Vale mucho la pena, ojalá y lo puedan hacer en casa, leer al menos los tres primeros capítulos de la carta a los Romanos, porque realmente es un ubicatex. Es darnos cuenta de quiénes somos, qué estamos haciendo, de la independencia que hoy el hombre está teniendo de Dios. Y podemos darnos cuenta, leyendo este texto, de las consecuencias que esto nos va a traer. Es Romanos 1:22. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos, reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Dios no soporta al soberbio, porque es como una ofensa. ¿Cómo tú, que eres una mugre, que eres un menos que un grano, te crees que eres lo máximo? Me ofendes. El único que soy, soy yo. Por eso cuando le preguntaron ahí en el arbusto, aquel que se quemaba, le dice Moisés, ¿y cuál es tu nombre? No tengo nombre. Yo soy el que soy. Y era como para decirle, ¿y entonces yo qué soy? Pues tú no eres nada. Tú eres porque yo te comunico el ser. Tú tienes porque yo te doy. Tú llegarás a ser porque yo te daré. ¿O qué podemos hacer nosotros, hermano? Gracias a que tienes este cerebro que te ha permitido llegar a ser gerente, director. Gracias a qué. Si se te enferma tantito, ¡pum!, a la cama y ya ni siquiera te acuerdas quién eres. Gracias a quién. Cuando tú conoces a Dios, empiezas a dimensionarlo. Y entonces en vez de pararte como el fariseo, yo soy Juan Camaney, vas a empezar a tomar la otra actitud. Señor, no te vayas a enojar conmigo. Es más, vengo a darte gracias. Vengo a darte gracias por lo que has hecho en mi vida. La gente no triunfa por ellos mismos. Es Dios el que actúa en nosotros, aunque ellos no sepan. Aunque tú no lo sepas, tú has llegado a ser lo que eres porque Dios te ha ayudado. La gente que triunfa no es porque sea bien fregona. Hay gente que de repente la vemos sube y sube y sube y sube y sube y sube y dice, mira, ¿y ese menso? ¿Cómo llegó a ser director? No, el menso eres tú que no estás allá arriba. ¿No es cierto? Oye, pero si apenas que tenía primaria, ¿y cómo? Miren la gran sabiduría de la Virgen, la sabiduría del pueblo de Dios en boca de nuestra Madre Santísima. Abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo 1. María es la humilde, la que dimensiona las cosas. Dice, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. ¿Qué soy? Nada. No soy nada. Y conste, este texto es después de que ella va a ser la madre de Dios. El ángel ya le dijo que va a ser la madre del Mesías. Era como para decir, bueno, sí, pero modestia aparte, yo soy la mamá del Mesías, ¿verdad? No. Soy la esclava del Señor. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Dios es el que te eleva. Dios es el que te levanta. Por las obras que ha hecho, dice enseguida, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Este es el pensamiento de un pueblo que debía de ser nuestro pensamiento. Dios ha hecho obras grandes en mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, gracias? Gracias por lo que has hecho en mi familia. Gracias por el pan que tengo hoy. Gracias. Gracias a ti lo tengo. Gracias, pues el que ha tenido mayores favores y esté pues en una posición económica mejor. Gracias, Señor. Has hecho maravillas en mi vida. Has hecho maravillas en mi vida. Tú eres el grande. La gloria sea para ti. La alabanza. Por eso cuando la gente dice, oye, qué bárbaro, qué tremendo eres, qué haces, qué esto, qué lo otro. Pues lo hago porque Dios me ayuda. Lo hago porque Dios me ayuda. Porque yo, ¿de dónde? Él es el poderoso. Él es el que merece que tú le digas, oye, qué grandes obras ha hecho Dios en tu vida. Eso sí. Yo puedo decir, el Señor ha hecho obras grandísimas en mi vida. Grandísimas. Grande su nombre. Alabado sea su nombre. Porque Él es el grande. Yo no. Y entonces te empiezas a ubicar. Y entonces empiezas a ver a los demás en otra talla. Ya no los ves para abajo. Los empiezas a ver igual como tú. Polvo eres y al polvo has de volver. Y si este hermano tiene más lana, es porque sea mejor que tú. Por alguna razón que yo desconozco, Dios ha querido bendecirlo. ¡Qué grande eres, Señor, que bendijiste a mi hermano y que pudo cambiar su carro y su casa! ¡Bendito sea, Señor! ¿Se acaba la envidia? Oye, Señor, pues acuérdate también de mí. Si sí me acuerdo, ¿qué te falta? Él está pendiente de nosotros. Y entonces nos gloriamos cuando el Señor bendice al hermano. Cuando Dios llena de gracias y bendiciones a otros, pues te alegras porque la obra es de Él. ¿Yo qué soy? Ay, Señor, pues me hiciste vasija de barro, ¿eh? A este lo hiciste copa de oro. Pues tú eres el que haces las cosas. No yo. Y entonces empezamos a tomar una relación diferente con los otros. Porque se va acabando la envidia. Cuando se acaba la soberbia, cuando decíamos nunca acaba completamente, pero en la medida en que empezamos a dejar que la soberbia se empiece a sepultar en el amor de Dios, entonces empezamos a ubicarnos y a decir, Chihuahua, tengo demasiado. Dios me ha bendecido un chorro. Y qué bueno que bendijo a la otra persona. Y me alegro con ella. Y le doy gracias a Dios porque mi hermano sacó 10. Y yo saqué un 5. Chihuahua, pues soy medio, no doy para más, ¿verdad? Yo creo que los papás conocen esto, ¿no? Hay hijos de 10, otros de 8, otros apuradamente de 6, ahí. Uy, Carlito, ¿verdad? Penitas, ¿verdad? Pues no da para más la mata. Es así. La gente me dice, no, hombre, padre, usted qué hace y qué esto y qué lo otro. Debo reconocer que Dios me ha bendecido, les decía ahorita, muchísimo. Pero luego otra gente que digo, no, ni a la esquina yo. Gente que si yo puedo pensar 4 cosas al mismo tiempo, la otra piensa 10. Imagínense, nada más para poner una idea de bendiciones en este tipo. El Papa Juan Pablo. El Papa Juan Pablo, entre algunas de las muchas historias y crónicas que nos llegan, dicen que en una ocasión, siendo todavía cardenal, todavía no lo elegían papa, estaba en una reunión de cardenales y pues tenía, ya ven, mucha capacidad para trabajar. Entonces, mientras estaba la conferencia, dicen que Juan Pablo estaba firmando decretos y cosas de su diócesis, ¿verdad? Estaba firmando ahí, pues hay que estar leyendo y poniendo atención a lo que está firmando, mientras el otro estaba pues hablando. Y no faltó quien, pues así como para picarlo, ¿verdad? O sea, pon atención a lo que estamos diciendo, le hizo, como le hacían a Jesús, una pregunta picante, ¿verdad? Para ver qué estaba haciendo. Y dicen que Juan Pablo, en ese momento deja la pluma, se para y le contesta perfectamente lo que le acaba de preguntar. Es decir, mientras él estaba poniendo atención a lo que hacía para firmar estos decretos, al mismo tiempo estaba poniendo completa atención en lo que estaba pasando en la asamblea. No sé si alguno de ustedes lo puede hacer. Yo lo he intentado, dije, si él pudo, a lo mejor yo puedo, ¿eh? No. No puedo. O hago una cosa y pongo atención en lo que estoy firmando, o pongo atención a lo que me están diciendo. Por eso a veces aquí en la puerta que me están, estoy saludando gente y uno ya me está diciendo que si no sé qué ir otro. No, momento, a ver. Eso solamente pueden, las mujeres les sale mejor este tema, ¿no? Ellas como que pueden un poquito más. Pero yo no. Hablaba de manera fluida, o sea, como su lengua natural, hablaba 10 idiomas. Como si fuera su lengua natural. 10 idiomas. Y podía leer y hablar así de forma natural. 20. Señor, cuánta bendición a Juan Pablo. La les necesitaba. Era el Papa, un Papa especial. Francisco es diferente. Tiene otros dones, otros carismas, que ya quisiera yo tener la mitad de su humildad, de su sencillez. Bueno, pues, unos son vasos de cristal, otros vasos de barro y otros de oro. ¿Y quién los hizo? El mismo. El mismo que hizo mi vasito de barro, hizo el vaso de bronce, hizo el vaso de oro, hizo todos los vasos. Y cada uno de los vasos los hizo para una función especial. Así que si tú eres un vaso de barro, pues gloria al Señor que eres de barro. Cuando nos ubicamos y reconocemos quién es el Señor en toda nuestra vida, entonces toda nuestra vida empieza a ordenarse. Cuando yo analizo todo esto, caigo en la siguiente conclusión. No conozco a Dios. No conozco, al menos no lo conozco suficientemente, y por eso todavía de repente me siento Juan Camané y me aplauden. Y ay, ¿por qué? Porque no lo conozco suficientemente. Porque todavía no me hago consciente interiormente de quién es Él. Vean este texto de Éxodo, Éxodo 15:11. Vamos a oír las palabras de Moisés, un hombre que ha conocido a Dios, que ha visto su poder, que sabe quién es Él. Dice, oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti, nadie es santo ni grande como tú, haces cosas maravillosas y terribles, eres digno de alabanza. Claro, pues acaba de ver cómo hace tortilla a todo el pueblo de Egipto. Es el cántico, capítulo 15 de Éxodo, el cántico victorioso. Señor, ¿quién como tú? Nosotros vemos cómo yo, no sé si en ese momento me voy a acordar, porque se me hace que en el cielo todas estas tonterías que pensamos aquí, en el cielo ya no las vamos a pensar. Pero uno de mis cuestionamientos que yo le haría a Dios sería preguntarle, Señor, ¿qué le pasó a Satanás? ¿Qué le pasó a Luzbel? ¿Que creyó que podía ser más que tú? Imagínense un ángel que está viendo el esplendor de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, que tiene una capacidad de comprensión muchísimo mayor que la nuestra. ¿Cómo pudo ser tan soberbio de pensar que podía ser más que Dios? ¿Cómo? No lo conocía. No sé cómo no lo pueda conocer, pero no lo conocía. Y por eso se revela. Y entonces, ¿qué le dice San Miguel? ¡Ey, compadre! ¿Quién como Dios? ¿Quién? ¿Yo? No, hombre, quítate, hazte un lado. ¿Quién como Dios? Dimensionar a Dios, hermanos. Conocer su fuerza. Conocer su poder. Conocer su amor. Para poder decir como San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie. Eres insuperable, Señor. Eres maravilloso. Eres grande. Eres perfecto. Es lo que debió de haber venido a decir el fariseo y no venir a presumir de todas sus cualidades religiosas. ¿Quién como tú, Señor? Vengo a alabarte, vengo a bendecirte, vengo a glorificarte porque eres grande. Y si puedo ayunar, te doy las gracias, porque sin ti no pudiera ayunar. Y te doy las gracias porque sin ti no pudiera diezmar. Y te doy las gracias porque me llamaste a tu servicio para ser fariseo. Y vengo a alabarte, y vengo a glorificarte, y no vengo a presumirte. Yo soy esto, yo soy el otro, y tomo clases de Biblia, y voy el esto, y el rosario, y tengo cuatro grupos. No te puedes presentar así delante de Dios. Quiere decir que no has entendido de qué se trata esto. No has entendido quién y qué es Dios. Moisés dice, no, yo ya entendí quién es Él. Él es el Señor. Él es el poderoso, Él es el grande, y yo, su siervo, solamente. Él es el Señor, yo soy el siervo. Él es, yo no soy. Gracias por haberme dado el ser, porque yo no soy. Hubo un tiempo en que no existía, ninguno de nosotros existía, hermanos. Y un día Dios dijo, existe Ernesto, y existí, y así cada uno de ustedes me dio la existencia. Él es, yo no soy. ¿Qué te presumo, Señor? ¿Con qué te compro? ¿Cómo te chantajeo? ¿Cómo le hago para que quedes tú en deuda conmigo? Pues no puedo. Necesito conocer a Dios. La Virgen María conoce a Dios y por eso es humilde. He aquí la esclava del Señor. Tú eres el Señor, yo la esclava. Tú has hecho cosas grandes por mí. Qué bueno, santo es tu nombre. Y por eso dice que todas las generaciones le llamarán benditas. ¿Por qué? Porque es bien, es lo máximo la Virgen. Porque Dios ha hecho obras grandes en ella. Por eso. ¿Por qué es grande una persona en la tierra? Porque Dios ha hecho obras grandes en él. No porque él haya hecho nada, sino porque Dios lo ha bendecido. Dios lo ha llenado de gracias, lo ha llenado de dones, lo ha conducido. Y esa persona ha sido dócil. Y entonces Dios lo ha puesto en un puesto bien alto, ¿verdad? Francisco. el Papa. Lean su historia. Un curita. No darías 3 cacahuates por él. ¿Y dónde lo puso el Señor? Es la cabeza de toda la iglesia. Porque es bien listo. Nada que ver con Juan Pablo II. Dios lo puso ahí. No llegó porque fuera muy bueno, sino porque Dios lo quiere tener ahí. Y Él lo puso ahí. Comprende esto en tu vida. Comprende esto en tu familia, en tu negocio. Párate delante de Él como la Virgen, con humildad, con sencillez, con simplicidad. Cuando esto empieza a ocurrir en nuestra vida, nuestras relaciones empiezan a cambiar. Cuando el hermano ya no está fregando al hermano y le está quitando el control y se da cuenta que es como él mismo. Y que a lo mejor, pues, yo lo veo, por ejemplo, en mi casa con mis hermanos, principalmente con mi hermana, porque pues nos llevamos apenas 1 año y convivimos mucho. Mi hermana, para pasar un examen, se tenía que fletar horas de estudio. Horas de estudio. Le daba una repasada yo y pasaba. Diferentes capacidades. ¿Yo era mejor que ella? No. Tenía más capacidad para el estudio que ella. O sea, empezamos a ver que en nuestra vida y en nuestra casa hay gente que tiene otras capacidades. De hecho, me encanta hoy cómo hemos cambiado el término, ¿verdad? Con la gente, pues, que tiene otras capacidades. Antes les llamábamos discapacitados, ¿no? Una persona que tenía síndrome Down, o una persona que le faltaba un pie, o que le faltaba un ojo. Decíamos, está discapacitado. Ya no tiene capacidad. Discapacitado. ¿No? Hoy decimos de capacidades diferentes, ¿verdad? No es que esté discapacitado, nadie está discapacitado, pero tenemos otras capacidades. Mi hermana pues tiene otras capacidades que yo no tengo, y yo otras que ella no tiene. ¿Y eso me hace mejor que ella porque yo pasaba mis exámenes con mayor facilidad que ella? No, no me hace mejor. Diferentes capacidades. ¿Y quién nos dio estas capacidades? ¿Quién hizo a uno un vaso de cristal y a otro un vaso de oro? Dios. De la misma forma que yo alabo a Dios, mi hermana, mis papás, todos tenemos que hacerlo. Quisiera terminar con una cita que de veras me encanta, de 2 Timoteo. Esta es la cita que escogí para mi ordenación. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice San Pablo, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. ¿Yo tengo poder para serle fiel al Señor? No, no tengo poder. Pero Él sí. Él sí tiene poder. Yo lo conozco, sé quién es Dios y sé que Él es capaz de llevarme hasta el final. ¿Tú tienes capacidad para ser un buen padre de familia? No, no la tienes. Pídesela. El que la tiene es Dios. ¿Yo tengo capacidad para pasar mis exámenes? No, pídesela a Dios. Pídele lo que necesitas. Reconoce que lo necesitas. Conviértete en un dependiente de Dios. Porque hoy el mundo se ha hecho independiente de Dios para muchas cosas. Nuestra soberbia nos ha llegado a hacer pensar que no lo necesito más. Y esto es un gravísimo error, hermanos. Reconoce que lo necesitas. Reconoce su grandeza. Reconoce su poder. Reconoce tus incapacidades. Este pobre amigo del texto no podía ir al templo. ¿Por qué no podía ir al templo? Porque si iba al templo, perdía el trabajo. ¿Era un colaboracionista? Pues sí. Señor, pues ayúdame, ¿verdad? O sea, vengo aquí, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Pero tú que eres el grande, tú que eres el poderoso, perdóname, entiéndeme, compréndeme, sácame de este hoyo, dame lo que necesito, tú. El otro fue a presumirle que él era un hombre bueno. Comprende que Dios es grande y que puede hacer por ti cualquier cosa, siempre y cuando te conviertas en un dependiente de Dios. Sé en quién he puesto mi confianza. Sé en quién he puesto mi confianza, dice Pablo. Sé que es poderoso y que es capaz de llevar hasta el final lo que Él me ha pedido. Esa fue mi frase, reconociendo mi miseria y todas mis debilidades. Pero sé que Él sí puede, que si Él me sostiene, que si Él me ayuda, que si Él me da las gracias, la voy a hacer. ¿Dónde está puesta mi confianza? Solo en Él, en nadie más. Confía en el Señor. Dice la Escritura que no hay nadie que haya confiado en el Señor y haya sido defraudado. Cuando tú dimensionas tu vida delante de Dios, no te queda otra opción que reconocer que Él es Dios y que tú eres su criatura. En ese momento, tu vida empezará a transformarse, porque a partir de ese momento, sabrás que solamente siendo humilde, obtendrás de Él las gracias que necesitas para triunfar en esta vida y alcanzar la felicidad y la felicidad. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.